Bienvenidos al número
5
del podcast Z, donde hablaremos sobre programación en Python, sistemas y seguridad. Hoy es 19 de abril de 2011, me acompaña Pablo Lovareñas y yo soy Jesús Cea. Pablo, me comentabas estos días sobre un ataque, una intrusión en la red informática de RSA. ¿Me puedes dar un poco más de información?
Pues sí. Resulta que hace aproximadamente un mes, el 17 de marzo, Arco Bielo, el jefe de RSA, comentaba que habían descubierto una intrusión en sus sistemas de internos, sistemas de información internos, y que su equipo de seguridad había detectado que se trataba, según sus palabras, de lo que ellos llaman un ataque de tipo APT, un ataque persistente. Es decir, según ellos, una organización o incluso un gobierno, se supone que alguien con medios, ha estado durante tiempo buscando la manera de penetrar su sistema de seguridad y una vez dentro, tratar de obtener una determinada información. No se han dado datos precisos de qué información o de qué es lo que han obtenido los atacantes, y se menciona que se está dando a los clientes una serie de pautas para reforzar la seguridad. Se comenta también que la información que los atacantes se han llevado, o los intrusos se han llevado, no inhabilita completamente el sistema, el SecurID de RSA, pero sí que de alguna manera lo hace un poco más débil, o digamos un poco más vulnerable.
Bueno, pero eso de SecurID, entonces, ¿qué es? Ya que lo has nombrado, ¿cómo funciona?
Bueno, SecurID es un sistema que comercializa RSA y que consiste básicamente, tienes un dispositivo físico con una pantalla en la que puedes ver 6 números aparentemente aleatorios, pero que se generan aplicando una función criptográfica sobre 2 valores, una semilla y una fecha hora. Estos valores que aparecen en esa pantalla permiten identificarte ante un sistema del tipo que sea.
Vale, pero si me dices que el seguridad te va sacando una lista aleatoria de que cambia cada minuto, así una lista aleatoria de
aparentemente
dígitos.
Aleatoria.
Bueno, aparentemente aleatoria. ¿Cómo sabe el servidor que lo que le estás metiendo es correcto?
Vale, ahí entra en juego el hecho de que el servidor también utiliza la misma función criptográfica, la misma semilla y lo que es la fecha hora del momento, claro, evidentemente están sincronizados, ¿no? De esa manera, él puede identificarte positivamente cuando, en caso de que tú introduzcas el valor que él obtiene de la misma manera que el dispositivo que tú estás utilizando y que no sé si lo he mencionado antes, pero que se llama token y que además tiene un número de serie único. Es decir, que cada uno de esos dispositivos tiene un identificador y ese identificador está además, asociando, o está asociado, exacto, a lo que es la semilla que se utiliza para generar esos números aparentemente aleatorios.
Entonces, volviendo al ataque, ¿cómo ha sido? ¿Han trascendido los detalles?
Sí. Uno de los miembros de RSA, Uri Reimner, de la parte de, precisamente, se encarga de lo que es la seguridad de RSA, explicó que el ataque consistió, por un lado, en recogida de información, según parece, de ciertos objetivos que eran usuarios con acceso limitado a lo que eran los sistemas de RSA, recopilación de información pues a través de las redes sociales y este tipo de cosas. Y durante un periodo de 2 días se les envió a 2 grupos de estos usuarios unos mails que contenían, digamos que buscaban aprovechar una vulnerabilidad del Flash, un zero day que tenía el Flash, que estaba embebido dentro de un Excel con un nombre, digamos, atractivo, llamado Plan de Contratación 2011.
Vale, entonces lo que me dices es que el atacante se informó de características de, digamos, del staff de RSA y mandó un mensaje dirigido específicamente, digamos, personalizado, con la idea de que alguno de los usuarios picase el anzuelo, hiciera clic.
Exactamente. O sea, los atacantes lo que hicieron fue recopilar información, tratando de buscar aquello que pudiera llamar la atención de estos usuarios, y una vez que más o menos tenían claro cuál podía ser o qué temática podía ser la interesante para esos usuarios, les enviaron una serie de mails con unos archivos adjuntos que contenían un zero day del Flash. El zero day que, por cierto, ahora mismo ya ha sido parchado. Pues el fichero adjunto era un Excel llamado Plan de Contratación 2011, y cuando uno de los usuarios abrió ese correo y pinchó sobre el Excel, al abrirlo provocó que mediante ese zero day se instalara un software de control remoto.
Es decir, que a partir de ese momento el atacante tenía acceso a la máquina de ese usuario en concreto y con su nivel de acceso. Es decir, si había discos compartidos, etcétera, tendría capacidad de acceder a ellos.
Exactamente.
A todos los efectos sería como si fuera el propio usuario.
Sí, exacto. A todos los efectos como si fuera el propio usuario. Tenía, digamos, el control de la máquina tal cual lo tendría el usuario que abrió ese Excel. Y a partir de ese momento, el atacante utiliza, digamos, esa plataforma para empezar a buscar maneras de ir escalando en cuanto a su acceso. Es decir, primero se trataría de ver qué es lo que el usuario podía hacer, a dónde podía llegar, a qué tenía acceso, y a partir de ahí, o bien trataría de escalar con el propio usuario, es decir, aunque conseguir, por ejemplo, la clave de administrador de la máquina, conseguir incluso ejecutar algún tipo de servicio que le permitiera tener mayores privilegios, o incluso, digamos, que buscar las claves o el acceso de otros usuarios con más privilegios para poquito a poco tratar de aproximarse a su objetivo. Porque al fin y al cabo, este atacante o atacantes estaban buscando algo concreto.
Ok. ¿Y se sabe qué mecanismos específicos utilizó para ganar ese acceso extra? ¿O ya el usuario inicial ya era un usuario con privilegios útiles?
Bueno, por lo que parece, el usuario inicial era un usuario con acceso limitado. Y imagino que el atacante trataría de obtener las claves de otros usuarios con más privilegios, o incluso poder aprovechar alguna vulnerabilidad de alguno de los sistemas que tuvieron en el interior de o sea, en lo que es la red local de RSA, para poder acceder a alguna otra máquina o servidor.
Ok, entonces una vez que el atacante consiguió, de alguna manera, consiguió privilegios extra para acceder a los datos valiosos de RSA, ¿qué hizo con ellos?
Pues una...
Porque,
dime, dime.
Porque lo lógicamente, si yo hiciese eso, que yo no me dedico a esas cosas, claro, pero si yo hiciese eso, no me lo bajaría a mi máquina dejando mi IP... dejando todos mis datos allí, mi DNI, mi IP, mi usuario y contraseña, etcétera, ¿no? Supongo que el atacante sería un poco más sofisticado.
Sí, está claro que, al igual que, digamos, si nosotros robamos algo, ¿no? De manera que nos puedan rastrear y nos lo llevamos directamente a casa, Se lo estamos poniendo muy fácil a quien trate de capturarnos. Así que, en este caso, el atacante o atacantes utilizaron un servidor fuera de la empresa que ellos tenían controlados, y a ese servidor pues descargaron mediante FTP esos ficheros, esa información, digamos, encriptada. Y una vez que los tenían en servidores ya fuera de la red de RSA, pues los moverían hasta donde ellos pudieran manejarlos, ¿no? Hasta donde ellos pudieran acceder ya a esa información.
Pero esa máquina intermedia entonces que usaron de puente, que es una máquina inocente, entiendo, ¿no? Es una máquina comprometida de alguna manera, pero que realmente no pertenece al atacante.
Es una máquina que está fuera de la red de RSA, que no se ha utilizado para realizar ningún tipo de ataque ni nada, sino que directamente sobre ella se descargan la información que han podido obtener de los sistemas de RSA.
No, pero me refiero a que es una máquina que no es una máquina del
No,
atacante,
no,
no
no,
está,
no.
no la ha pagado el
Sí, justo,
atacante.
exactamente. Es decir, que esa máquina la controla el atacante, pero sin que el dueño de la máquina sepa que está siendo controlada. Y que además se utiliza pues para descargar esa información y punto. O sea, no hay nada más, no hay ningún rastro más que puedan haber dejado en esa máquina, precisamente para que sea difícil seguirles.
Vale, y sabemos, ¿esa se ha hecho público? ¿Qué información se ha tenido?
Pues no. Precisamente esto es uno de los motivos por los que la especulación se ha extendido. Y en un montón de blogs y de webs de noticias se habla sobre cuál es la información que pueden haber obtenido los atacantes, qué era lo que ellos estaban buscando y que finalmente obtuvieron, ¿no? Entonces, bueno, si recuerdas, cuando explicamos lo que era Security, hablamos de que en un momento determinado digamos, el sistema al que te conectas tiene que tener el mismo número que tienes tú en el dispositivo físico con la pantallita. Y claro, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se consigue eso? Pues digamos, el servidor al que tú te estás conectando, pongamos por ejemplo, ¿no? Pues tiene que tener la misma, o tiene que aplicar la misma función sobre la misma semilla y sobre la fecha hora de ese momento, ¿no? Se supone que está sincronizada con la fecha hora del dispositivo que tú estás utilizando, el de la pantallita. Entonces, a ese servidor se le tiene que haber dado tanto lo que es la semilla como ese número único o ese identificador único del token del dispositivo físico que tú utilizas.
Hablas del número de serie.
Exactamente, el número de serie. Ese número de serie, como es de suponer, está ligado a la semilla que se utiliza para obtener ese número, digamos, aparentemente aleatorio o pseudo aleatorio, como queremos decir. Y claro, de alguna parte tiene que haberse sacado. Entonces, muy probablemente RSA tiene una base de datos en la que asocia cada número de serie de los tokens con la semilla que se utiliza para generar esos números que se ven en la pantallita. Y lógicamente, los atacantes, si consiguen esa información, tendrán acceso a. Pueden reproducir el comportamiento que tiene el dispositivo token físico. Con lo cual, tendrían, digamos, la clave o parte de la clave de ese sistema Security que un usuario pudiera estar utilizando. Ahora, lo único que les faltaría es conocer el número de serie del token que está utilizando un usuario concreto para saber cuál es el número que le está apareciendo en cada momento en ese token.
Pero el número de serie está físicamente en el token, es un dato que está impreso en el token, ¿no es correcto?
Así es. Es la manera.
Es decir, cualquiera que tenga acceso por un momento a un token y pueda ver su número de serie, si luego tiene acceso a esta base de datos, podría hacerse pasar por ese token sin tener en ese momento el token en su poder. Es decir, bastaría tener acceso al token, bueno, lo sacar una fotografía, por ejemplo, sacar una fotografía, que es algo instantáneo, teniendo en cuenta además que habrá gente que use el token en llaveros, por ejemplo, en llaveros o en, vamos, que lo deja encima de la mesa con las llaves del coche, pero como es un número que cambia lo que va imprimiendo el token, pues le da un poco igual. Pero claro, no tiene en cuenta que a partir de ahora entonces el número de serie, que es algo que está impreso en el token, se debe considerar un dato sensible porque el que tenga esta base de datos puede suplantar ese
Así
token,
es,
¿no?
así es. De hecho, lo que has mencionado de que se lleva colgado en el llavero o que digamos que está accesible y visible por cualquier persona, pues es correcto. De hecho, yo lo he visto en muchas ocasiones, pues gente que lo lleva colgado eso de llavero o que en un momento determinado pues lo tiene encima de la mesa. Con lo cual, pues eso mismo, se puede sacar una foto o se puede apuntar en un momento determinado. Es un número más o menos largo, pero si uno ya va preparado puede rápidamente apuntar o eso, sacar una foto con un móvil, con cualquier dispositivo hoy en día, pues fácilmente podría acceder a ese número y a partir de ahí, y teniendo esta base de datos, saber cuál es el número este de 6 dígitos que está apareciendo en el token. Con lo cual, la seguridad del sistema Security está comprometida, aunque no totalmente. Y de hecho, en la nota de RSA así se hace constancia de ello. Y también, por cierto, se menciona que se dan una serie de pautas a los usuarios para, digamos, mejorar la seguridad una vez que ellos han sido víctimas de este ataque. Y digamos que parte de estos consejos tienen que ver con que el token, o el número de token, perdón, no sea ya fácilmente accesible por otro que no sea el propio usuario. Con lo cual ya nos está dando una pista, ¿no?, de por dónde van los tiros.
Entonces yo ya me estoy imaginando los departamentos de seguridad de las empresas grandes que utilizan estos tokens, llamando a los usuarios, pidiéndoles su token y poniéndole encima del número de serie el esmalte de uñas, para que por lo menos cuando alguien accede al número de serie que se sepa, ¿no? A posteriori, aunque sea.
Pues quién sabe, pero desde luego, digamos que las implicaciones en muchos casos pueden ser bastante graves, porque como explicaba hace un momento, si bien puede parecer que la seguridad, digamos, de este sistema ya está totalmente comprometida, no es del todo correcto, porque normalmente en este sistema, aparte de este número que genera el token, hay lo que se llama un PIN, que es un código que crea el propio usuario. Este PIN, pues puede ser, por ejemplo, pues 4 dígitos, por ejemplo, ¿no? O puede ser una combinación de dígitos y letras. Y cuando tú te identificas ante un sistema, utilizas, por un lado, ese código que has generado, que es particular tuyo, que has creado tú, y por otro lado, el número que te está marcando en ese momento el token. Entonces, si bien puedan conocer, un atacante pueda conocer con esta base de datos y sabiendo el número de serie de tu token, qué número aparece en ese momento, lo que en principio no va a saber es la parte que has creado tú, que has generado tú. Pero bueno, todos sabemos que los usuarios normalmente no son especialmente cuidadosos cuando crean una contraseña, por ejemplo, con lo cual es muy posible que este PIN no sea un número o una combinación muy compleja, ¿no? Probablemente pues haya muchos que tengan como pin un 2, 3, 4 y cosas similares. Además de que se sabe que ciertas empresas han decidido utilizar única y exclusivamente el número que aparece en el token para realizar la identificación, con lo cual se han olvidado, digámoslo así, o han deshabilitado la parte de PIN. Y aquí en este caso, con tener el número del token, automáticamente, ya, bueno, y el código de usuario, ya podrían identificarse y hacerse pasar por el usuario que sea.
Sí, pero entonces, de todas maneras, estamos viendo que se trata de un ataque un poco peculiar, porque para... sí, ya se ha tenido, aparentemente, porque RSA no lo ha confirmado, pero aparentemente se ha tenido esa base de datos que asocia números de serie a semillas, que permitiría suplantar tokens, pero para que el ataque sea efectivo hace falta conocer, hace falta atacar a un usuario determinado y conocer su número de serie.
Así es.
O sea, no es algo que por sí, digamos, de forma abstracta te sirva para atacar a alguien, sino que da la impresión de que puede ser una información que tenga valor comercial, por ejemplo, para una agencia de inteligencia, por poner un caso, ¿vale? Pero no algo que el atacante de por sí vaya a aprovechar directamente, sino que es algo que puede aprovechar para vender a otro organismo o no sé. O sea, veo que es un ataque un poco extraño, ¿no? O sea, en el sentido de que en vez de atacar algo que pueda sacar un beneficio directo, se está atacando algo que de por sí tiene un valor potencial muy alto, pero que no lo puedes explotar tú directamente. Lo tiene que explotar alguien. Entonces, o bien el ataque proviene de una organización importante, de un gobierno, de una organización gubernamental, o de una multinacional importante, que ya pueda sacarle un partido directo. O el atacante, si espera ganar dinero con esto, que a saber, su plan será vendérselo a alguien.
Claro, digamos que aquí ya entramos en el terreno de la especulación. Tú has planteado varias teorías, ¿no? Por ejemplo, que una organización, bien sea gubernamental o multinacional o el del tipo que sea, pues que pueda sacar partido de esta información, sea la que haya montado este ataque, que pueda ser un ataque, digamos, pues de un grupo mafioso que lo que busca es obtener esta información para luego venderla al mejor postor, o incluso que pueda ser pues el ataque de un grupo no demasiado grande, porque al fin y al cabo el ataque tampoco es tan extremadamente complejo, un grupo pequeño que busca obtener esta información para luego venderla y para hacerse un nombre dentro del mundo, digamos, de la intrusión y demás. Desde luego, digamos que las teorías son múltiples. Además, está el tema de que RSA no ha todavía revelado cuál es la información que se han llevado los atacantes, aunque parece bastante probable que sea lo que hemos dicho, pero a ciencia cierta no se sabe. Y esto da todavía lugar a más especulaciones y a más teorías de todo tipo.
No entiendo. Entonces, bueno, ¿qué experiencia práctica podemos sacar de aquí? ¿O qué, como se dice, moraleja extraemos de este ataque? Porque estás hablando, por ejemplo, de que el vector de ataque ha sido un mensaje de correo electrónico malicioso muy bien dirigido y muy bien refinado y muy bien ajustado al destinatario, con lo cual pues evidentemente cuela porque te han investigado bien, ¿vale? Que luego además se estaba explotando una vulnerabilidad zero day, es decir, no es que el usuario haya hecho algo excesivamente incorrecto, hacer doble clic en un adjunto, ese tipo de cosas, sino que bueno, es una vulnerabilidad que no es conocida y que no tiene parche porque es una vulnerabilidad nueva, con lo cual qué información ¿o qué experiencia útil podemos sacar de ese ataque?
Bueno,
¿se te ocurre algo?
Está claro que hay varias cosas que podemos decir al respecto. Por un lado, bueno, está en la parte, digamos, de los sistemas, ¿no? Que permiten realizar determinado tipo de acciones a las aplicaciones. Y acciones como, por ejemplo, la de este caso, que el flash o una vulnerabilidad en el flash permite la instalación de un programa de control remoto, ¿no? Entonces, bueno, está claro que si llega el programa, no sé, de dibujo de circulitos y a través de ese programa de dibujo de circulitos se puede, por ejemplo, pues instalar un pequeño servidor de mensajería en un ordenador y el sistema se lo permite y la aplicación lo permite y demás, pues está claro que aquí estamos, digamos, los sistemas o las aplicaciones hoy en día son todopoderosas, ¿no? Y lo cual no tiene mucho sentido porque al fin y al cabo si van a realizar una función concreta, pues lo lógico es limitarla a esa función. Y si se quiere salir de esa función es cuando tienen que saltar todas las alarmas, las alertas, o incluso que el sistema no se lo permita. Eso por un lado. Por otro lado, que una red, por muy bien que, digamos, las defensas exteriores sean y actúen, la red interna sigue siendo un lugar, digamos, susceptible de ataque. Entonces, no hay que olvidarse de protegerla también y de supervisarla. De hecho, bueno, la gente de RSA detectó este ataque gracias a la supervisión y según parece fue, se evitó males mayores. No sé hasta qué punto, pero ellos dicen que gracias a la supervisión pues se detectó con bastante, con evitando que el ataque fuera todavía más importante, ¿no? Aunque los atacantes, por lo que parece, han conseguido una información importante. Entonces, a lo que iba. Que las redes internas también hay que, o sea, internamente hay que protegerlas. Yo qué sé, pues, por ejemplo, el cifrado de toda la comunicación dentro de la propia red. Para evitar, pues, que se puede, una vez que estás dentro, puedas conseguir claves y información confidencial y demás. Es más, aunque no haya alguien que de alguna manera haya podido entrar, como es el caso, sino que alguien que trabaja dentro de la propia empresa pueda aprovechar que está dentro para, pues eso, para acceder a información sensible, ¿no? O para planificar un ataque, por ejemplo. Otra cosa que también está claro que hay que tener en cuenta es que hoy en día el tema de vulnerar sistemas ya no es un reto de un adolescente que trata de superarse a sí mismo, sino que se ha convertido en un negocio que mueve mucho dinero y que hay gente, organizaciones de tipo mafioso, gubernamentales, multinacionales y demás, que utilizan estas posibilidades para obtener desde información confidencial, ventajas competitivas y demás, dinero, por supuesto, en fin, lo que queramos imaginar, y que tienen medios, tienen tiempo y tienen gente muy preparada para poder realizar este tipo de ataques. No es, en el caso, por ejemplo, de RSA, no es que se necesiten un gran cantidad de medios ni gente especialmente preparada, pero está claro que si lo tienes, puedes, digamos, realizar ataques desde países enteros a puntos sensibles de cualquier país, ¿no? La seguridad es un tema continuo de ataque a defensa, y hoy en día con todo el tema de las vulnerabilidades, los zero day y demás, que están a la venta, porque es un negocio, pues puedes conseguir, como en este caso, por ejemplo, meterte en un sistema y desde obtener información a tumbarlo. Imaginemos, yo que sé, lo que podría ser que entraran en el sistema de control de una central nuclear o de la central eléctrica de una ciudad, en fin, posibilidades múltiples. No sé si a ti se te ocurre algo más.
Bueno, yo añadiría que aunque en este caso concreto parece que el ataque no dependió de eso, es importante tener actualizadas las aplicaciones, sistema operativo, etcétera, instalar parches de seguridad, las políticas estándares, ¿no? Es decir, en este caso concreto parece que se aprovechó un ataque utilizando una vulnerabilidad, digamos, nueva, no difundida, con lo cual pues no nos hubiera solucionado nada. Pero es cierto que la mayor parte de los ataques aprovechan fallos conocidos, ¿no? Fallos conocidos que por el motivo que sea no están parcheados, pues porque tocaba la semana que viene, o porque esa máquina no se puede tocar porque está en producción, etcétera. Pero que incluso el fabricante ya ha publicado parches de forma oficial y por el motivo que sea, muchas veces cuestionable, no se ha desplegado en una empresa determinada. También yo añadiría que en este caso parece que el usuario, bueno, se ha comentado pues que ese mensaje había entrado en la carpeta de spam, etcétera. A mí personalmente me parece irrelevante que le haya entrado en la carpeta de spam. El mensaje, por lo que has comentado, que era un mensaje muy hecho a la medida para ese ataque en concreto, muy creíble, con un subject que era pues políticas de reclutamiento de este año. Probablemente incluso haciendo referencia a alguna reunión o lo que fuese, o a personas de la organización. Pues es un mensaje creíble, con lo cual, pues, yo veo que no es un fallo del usuario el que hubiese visualizado ese mensaje, pero como norma general, sobre todo en una empresa de seguridad, pero bueno, en general, es importante que los usuarios sean conscientes de que lo que hacen puede comprometer la red de la empresa, ¿vale? Y también parece claro, pues, que ante un ataque realmente dirigido y un ataque quirúrgico muy centrado en ti, conociéndote bien y disponiendo de recursos, por ejemplo en este caso el tema del tiempo y el tiempo de disponer de un zero day, ¿vale? Pues prácticamente estás vendido, no puedes hacer nada.
Claro, lo que comentábamos, tal y como son los sistemas hoy en día, si digamos, como es el caso, ¿no? Tienes los recursos para poder preparar un ataque dirigido y además contar pues eso con un zero day, es decir, con una vulnerabilidad que no se conoce, pues realmente hay pocas opciones. Quizá eso, lo que hablábamos antes, ¿no? Que los sistemas no fueran tan permisivos, de manera que cierto tipo de actuaciones sobre el sistema despertaron o hicieran saltar las alarmas y que de esa manera pues el usuario se diera cuenta de que está pasando algo raro.
Yo creo que eso por ejemplo Microsoft con desde el punto de vista, ¿no? El UAC, el sistema de notificaciones de cuando algún programa intenta hacer algo extraño. Yo no soy usuario de Windows, pero bueno, lo he visto en acción y básicamente te da un aviso, te dice qué programa está intentando hacer, qué acción, o sea, te dice quién es el causante y qué es lo que está intentando hacer y te da la opción de aceptar o rechazar. Entonces, bueno, ahí en ese caso ya, por ejemplo, si abres un correo, en este caso concreto, abres un correo y por el hecho de abrir ese correo sin hacer nada especial, de repente se empiezan a instalar drivers en el sistema operativo, modificarse DLLs, etcétera. Si hubiera saltado una alarma, el usuario probablemente se hubiera preocupado y hubiera hablado con alguien, ¿no? Y yo creo que el tema este de medidas de cómo deberían funcionar un sistema operativo desde el punto de vista de la seguridad debería ser un tema de un podcast futuro nuestro, con algunas ideas, etcétera. Y pero bueno, al final hoy en día la mayor parte del tiempo el eslabón débil es el usuario, porque le falta formación o simplemente porque por comodidad, ¿vale? Pero que también es cierto que, en mi opinión, todos los sistemas operativos, todos, quieren ser demasiado cómodos. Quieren ser lo menos intrusivos posible, ¿no? Y bueno, pues el usuario es vago y el sistema operativo no se preocupa de protegerle y así nos va.
Claro, pero bueno, esto también es un poco lo que te vas encontrando habitualmente. Si quieres más seguridad, normalmente obtienes menos flexibilidad. Y entonces, por ejemplo, lo que comentabas tú antes del Windows Vista, estos, digamos, mensajes que salen, oye, mira, que el programa tal está haciendo esto, oye, que el programa cual está haciendo esto. Pues muchos usuarios, digamos que les resulta molesto y llega un punto en que lo que quieren es quitarse eso de en medio y que todo funcione sin tener que estar pendientes de que si se está ejecutando no sé qué o que se está ejecutando no sé cuánto. Entonces, pues, Es difícil a veces
Bueno, yo creo.
conseguir, digamos, el equilibrio o un equilibrio adecuado entre seguridad y, digamos, agilidad, flexibilidad o rapidez a la hora de trabajar con un sistema, ¿no?
Yo creo que este es un tema de podcast futuro. Pero bueno, por tener la última palabra, simplemente, yo creo, y ya digo que no soy usuario de Windows, pero creo que precisamente como son tan coñazo, en el mundo de Windows muchos programas se han puesto las pilas para no hacer cosas raras, precisamente para no dar por saco al usuario. Es decir, que el primer año de Windows Vista era un sinvivir con las notificaciones, ¿vale? Y probablemente ahora, pues simplemente cuando instalas un programa nuevo, por ejemplo, o actualizas algo, es cuando te va a pedir autorización. Para un uso normal y diario no lo vas a ver.
Claro.
Pero bueno, eso ha sido también acostumbrar tanto a los usuarios como a los programadores, que antes era muy cómodo tirar una DLL en la librería del sistema, en el Windows, en el Win32 o lo que sea, y ahora ya eso ya no es aceptable.
Lógicamente, a medida que, digamos, el medio se está volviendo cada vez más peligroso, pues tanto por el lado de los programadores con las aplicaciones y los sistemas se están volviendo más cuidadosos, también los usuarios están aprendiendo a que tienen que tener cuidado a la hora de moverse, digamos, dentro de la red, porque hay muchos ataques que están dirigidos a los usuarios y que, aunque a veces es verdad que es difícil darse cuenta, porque si está muy bien pensado o muy bien dirigido, es complicado, pues no caer, es difícil no caer. También es cierto que hay otra serie de ataques que son muy masivos y muy evidentes y que la gente muchas veces, o por lo menos hasta ahora, no prestaba atención y caía, digamos, como sin pensar, ¿no? Sin darse mucha cuenta. Y ahí tenemos como ejemplo los ataques de phishing, que bueno, ahora hasta la página de cualquier banco, caja y demás, ya te aparecen anuncios de cuidado, que nosotros no enviamos mensajes pidiendo la clave de los usuarios y este tipo de cosas, ¿no? Pero que antes, pues la gente no lo sabía, le llegaba un mensaje, le decía que somos el banco, tu banco, el que sea, y necesitamos tu clave porque hemos tenido un problema, por favor, mándanosla a vuelta de este correo, ¿no? Y la gente se la mandaba. O sea, es que estas son cosas que, digamos, pecan de demasiada inocencia. Y hoy en día yo creo que eso está cambiando y la gente se está dando cuenta de que tiene que tener cuidado y que, al igual que cuando va por la calle ante un extraño que le pide las llaves del coche, pues evidentemente no se las va a dar. Pues aquí no le va a dar al primero que le pida por correo electrónico pues su clave de bancaria, pues se la va a enviar tan tranquilamente, ¿no?
Y hasta aquí esta edición del Podcast Z. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico seguridad2011@podcast.jca.es y podéis visitar nuestra página web podcast.jca.es. Hasta nuestro próximo encuentro y recordad, cuidaos de los cisnes negros.